El Señor esté con ustedes.
Con
lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Las lecturas de este domingo nos muestran cómo Dios, nuestro Señor, realiza sus obras, sus planes, contando con instrumentos. Podría realizarlos directamente, esas obras. Dios tiene poder para hacer las cosas sin nosotros, sin contar con nosotros, pero en su gran misericordia ha querido tener necesidad de nosotros. Esto es algo que nos tiene que llevar a alabar la gran misericordia de Dios nuestro Señor, que siendo omnipotente y que lo sabe todo, lo puede todo, quiere tener necesidad de personas limitadas, de personas que tienen sus debilidades, sus miserias, sus pecados. Pero el Señor tiene una gran genialidad de transformar a los pecadores en apóstoles. O sea, sería como una falsa humildad decir: «No, yo soy un desastre, no puedo nada, mejor me quedo acá sin hacer nada». Bueno, no, Dios no nos deja quietos hasta que nosotros no acomodamos, no ordenamos nuestra vida según su voluntad. Fíjense que en las tres lecturas se muestra cómo Dios se ha relacionado con cada uno de los personajes que aparecen en estas lecturas. La primera habla del profeta Isaías, la vocación que tiene el profeta. En primer lugar, Dios le regala una visión, tiene la visión de la santidad, de la majestad divina, ante la cual el profeta queda temblando, queda diciendo: «Esto es algo que me excede por todos lados, me trasciende». O sea, hasta incluso, dice, se pusieron a temblar los cimientos del edificio, se llenó todo de humo. O sea, un gran misterio envuelve al profeta. Él está envuelto en el misterio de la santidad de Dios, incluso envuelto en el manto de la realeza divina. Dice, ve el manto que está llenando todo el templo. Dice aquí: «Yo vi al Señor sentado en su trono», su trono de rey, evidentemente, ¿no? Y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie encima de él y gritaban: Santo, 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 ¿no? Todos los ángeles, en todas sus jerarquías, están al servicio de Dios. Santo Tomás dice que justamente el tener tantas criaturas a su divino servicio está mostrando la grandiosidad del poder de Dios, ¿no? Que ejerce ese poder a través de tantos instrumentos. Quiere tener necesidad de todas esas criaturas a través de las cuales realiza el gobierno del universo, ¿no? Como rey del universo. Pero en fin, el profeta tiene esta visión. Y uno dice, bueno, lo que le nace naturalmente es salir corriendo. Es decir, bueno, yo no tengo nada que ver con todo esto. Esto es algo demasiado para mí, ¿no? Y dice, he visto al rey en su hermosura, en su belleza, en su majestad. Y sin embargo, dice después que al final se escuchó una voz misteriosa que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Fíjese esta voz misteriosa, ¿no? La voz de Dios, que se escuchó esto en el Antiguo Testamento, como en el bautismo de Jesús, se escuchó la voz del Padre que dice: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo puesta toda mi predilección. Acá se escucha la voz de Dios ante el profeta temblando, lleno de miedo. Se escucha esta voz que dice: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ese nosotros en plural, ¿no? Está de alguna manera mostrándonos el mismo misterio trinitario. Dicen los padres de la Iglesia que Dios aquí habla en plural, hablando como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A quién enviaré? Y el profeta se siente impulsado a vencer el miedo y a decir: aquí estoy. Atsum, ¿no? Aquí estoy. Me pongo en pie, me pongo delante del Señor y doy la cara, ¿no? Señor, aquí me tienes. ¿Qué necesitas de mí? Eso supone una victoria sobre sus temores humanos, sobre sus elucubraciones extrañas, por encima de todo ese mundillo que estaba turbando al profeta. Triunfa el Espíritu de Dios y él dice: envíame, envíame, aquí estoy, envíame. Ahí obra movido por el Espíritu de Dios, ¿no? Jesús le hubiese dicho como a Pedro: esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el Espíritu de mi Padre, el Espíritu de Dios. Bien, en la segunda lectura hemos escuchado al apóstol San Pablo que relata su llamado, cómo Dios lo eligió para ser apóstol. Sabemos nosotros que él estaba enceguecido, empeñado en perseguir a la Iglesia de Dios y por tanto al mismo Jesucristo, ¿no? San Pablo, podemos decir, ha hecho todo lo posible para hacerle la contra a Dios, para hacer todo lo contrario de lo que Dios quería de él. Como decir, se ha empeñado en resistir a su vocación. Y sin embargo, Dios fue más fuerte y lo venció, ¿no? Lo volteó como camino de Damasco, que lo tiró del caballo, lo venció. Pero no solamente eso, no solamente eso, porque el apóstol está convencido de que lo suyo es de Dios. Por eso dice: yo soy lo que soy por gracia de Dios, porque por mí no hay nada. Dice: yo hice todo lo contrario. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dios no solamente ejerce una suerte de violencia sobre él, se escandalizarían, o sea, todos los personajes de nuestro tiempo, ¿no? Dice: ¿cómo Dios lo va a tratar así con tanta violencia al pobre Saulo? Sin embargo, esa violencia es la violencia del amor. Dios ejerce un amor vencedor, tumbativo, le da una gracia tumbativa. Pero después, además de que lo tiró del caballo, le dice: ahora te vas a presentar a Ananías, el sacerdote, y él te va a decir lo que tenés que hacer. Vos creías que te lo sabías todo, y ahora tenés que ir a otro que te diga lo que tenés que hacer. No te guíes por tu cabeza, sino sé un hombre de fe. Déjate guiar, déjate conducir. Entonces va, tiene que hacerse pequeñito, y encima Dios lo ciega, ¿no? Lo llevan ahí, ciego, lo tienen que acompañar. Es una humillación muy grande para un hombre tan autosuficiente, tan egocéntrico, y de pronto tiene que blum, caer a esa situación y aceptar que Dios lo está educando, lo está modelando. Pero no solamente eso, sino que cuando Dios le advierte a Ananías que se va a presentar Saulo, le dice, yo le voy a decir todo lo que éste tiene que padecer por mí. O sea, se la voy a hacer bien difícil, ¿no? Se la voy a hacer bien difícil, ¿no? Como pareciendo, lo voy a forjar, lo voy a hacer un soldado de Cristo Rey, ¿sí? Bien aguerrido, ¿no? Lo voy a modelar. Entonces, bien, esto es algo magnífico, cómo Dios nos educa, ¿no? Cómo Dios nos va conduciendo, nos va guiando, y uno tiene que ser humilde como San Pablo y dejarse guiar. Los planes que Dios tenía sobre San Pablo eran 10.000 veces más grandes que los planes que él se había fabricado. Por eso hay que abrirse dócilmente a los designios de Dios. Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Dice el apóstol San Pablo, ¿no? Si es Jesús, entonces me entrego, entonces me dejo conducir, me dejo guiar. En el Evangelio escuchamos también cómo San Pedro experimenta también la santidad de Jesucristo, la majestad de Dios en esa pesca milagrosa. Siendo un hombre dedicado a esa profesión, a ese trabajo, tenía como su empresa pesquera, sabía todos los intríngulis acerca de ese oficio y sin embargo no pescó nada. Fracasó, humanamente fue un fracaso. Y llega Jesús y le dicen, ¿han pescado algo? Nada. Dicen, ¿no? Tienen que reconocer delante del Señor su fracaso. Entonces le dicen, entonces obedezcan, hagan lo que yo les voy a decir, echen, naveguen mar adentro y echen las redes. Y San Pedro, que está en fase de arrepentimiento, ya venía más dócil, le da una explicación, dice, bueno, acá todos los que estamos acá sabemos de este tema, estamos dedicados hace años a esto y no hay nada para sacar, ¿no? Hemos trabajado toda la noche, ¿qué? Vamos a tener un nuevo fracaso humanamente. Pero si tú lo dices, me apoyo en tu palabra. Acá es la conversión de Pedro, ¿no? No se apoya más en sí mismo, sino se apoya en la palabra de Dios, que la escuche. Escucha y se entrega, ¿no? Esa es la obediencia. Escuchar o audire, ¿no? Escuchar y poner en práctica lo que escucho. Entonces, fíjese que esto es importante porque la solidez de Pedro y de la nueva vida que va a empezar a partir de ese momento es porque se va a fundar en la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios hay que escucharla todos los días, porque si yo la dejo de escuchar, quedo en el aire, ¿sí? Quedo a la deriva de los vientos que soplan. En cambio, si la palabra de Dios todos los días es el sustento de mi vida, voy a tener un fundamento sólido, firme, ¿no? Me voy a poder apoyar en él. Entonces, no me puedo apoyar ni en mí mismo, ni en la opinión pública, ni en el qué dirán los demás, o qué opinan los demás, o cómo me ven los demás. Me tiene que interesar cómo me mira Dios, qué es lo que Dios quiere de mí, y fiarme de su palabra. Acá también podemos constatar, cuando Pedro ve la pesca milagrosa, y dice, no, esto es demasiado, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Se le ocurre decirle eso a Jesús, como diciendo, hay una desproporción infinita entre tú y yo, ¿no? Estamos demasiado lejos el uno del otro. Y justamente eso es lo que quería Jesús que él experimente, ¿no? Esa distancia abismal, y que la misión que le quería confiar excede absolutamente las fuerzas humanas. Hay un abismo, diciendo, no, esto por supuesto que excede las fuerzas humanas. Todo lo que Dios nos pide excede las fuerzas humanas. Esto es muy importante, ¿eh? Aún las cosas que hacemos todos los días, y uno dice, bueno, yo, no sé, por ejemplo, no sé, el amor entre el varón y la mujer. Bueno, eso es algo natural, la inclinación del varón a la mujer. Pero santificarse en el matrimonio excede las fuerzas humanas. No basta la buena voluntad. Lo que Dios quiere hacer entre el varón y la mujer es una obra más que humana. No alcanzan las fuerzas humanas. Se nos agotan rápidamente. Entonces, muy importante que yo constate esa desproporción entre lo que yo puedo aportar y lo que Dios me está pidiendo. Porque entonces la solución no es salir corriendo, como pretendía Isaías o aquí San Pedro, sino es entregarme definitivamente al Señor. Es decir, Señor, no doy más vueltas y me pongo en tus manos, que es lo que definitivamente hacen, ¿no? Después de haber pescado todo lo que pescaron, uno dice, bueno, ahora la empresa va mejor, ¿no? Entonces ahora van a empezar a ganar dinero. No, dice, la conclusión fue que lo dejaron todo. Los pescados que sacaron, todas las redes, todo el negocio que tenían armado, dejaron todo y lo siguieron al Señor. Bueno, esta es la lógica del amor, ¿no? Entendieron que se trataba de un intercambio de amor. Jesús le estaba demostrando un amor más grande y ellos tenían que responder con la entrega de su vida. No solamente con hacer cosas, sino con vivir entregados. Fundamental, entonces, que nosotros diariamente experimentemos esa desproporción entre lo que Dios quiere hacer conmigo y mi situación actual. Pero no para caer en una falsa humildad y decir yo soy un desastre, no puedo nada, sino para fiarme de Dios. Es decir, yo con mi soberbia no llego a ningún lado, pero confiado en la providencia de Dios, lo puedo todo. ¿No? Como dice San Pablo, he trabajado más que todos. Hay que ser muy humilde para decir eso, ¿no? Dice, trabajé más que todo, pero no fui yo. Dice, la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. Entonces, pidámosle a la Virgen Santísima que seamos dóciles al llamado de Dios y no regateemos la entrega al Señor, sino que seamos generosos en el servicio de Jesús, nuestro Rey adorado y hermoso.